las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día más, la atención mundial ha estado pendiente de Israel y la Franja de Gaza y lo que nos queda. Siguen llegando imágenes terribles de matanzas con decenas de muertos, incluso bebés decapitados como los que han aparecido en el kibbutz de Far Asa. La cifra de muertos se acerca a los 2.000. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Hamas acaba de elevar a 900 los muertos entre los suyos, que se suman a otros tantos en el bando israelí. Las autoridades de Gaza reclaman un pasillo humanitario para evacuar a los civiles heridos en la franja. Durante todo el día han seguido los bombardeos. Hamas atacando ciudades como Ascalón o Asdod. Por su parte, Israel ha atacado 200 objetivos en Gaza y ha respondido con artillería a disparos de proyectiles desde Siria o en la frontera con el Líbano.
En el plano diplomático, la Unión Europea ha explicado hoy que se revisarán las ayudas, pero garantiza que no se suspenderá ningún pago a organizaciones humanitarias palestinas. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promete que Israel recibirá todo el apoyo para responder a Hamas. No contempla enviar soldados. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Estados Unidos no se plantea en estos momentos el envío de tropas a Israel tras el atentado terrorista de Hamas.
At this point, that is not something that is under planning.
En estos momentos, decía Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional, no es algo que se esté preparando. Nos centramos, decía, en el envío de expertos en inteligencia, en planificación, que puedan trabajar en coordinación con el gobierno israelí. Ahora mismo, insistía Sullivan, no vamos a enviar tropas a Israel. El consejero de Seguridad Nacional confirmaba la muerte de 14 estadounidenses en el ataque terrorista, así como la desaparición de más de una veintena de personas, aunque eso no significa que todos hayan sido secuestrados por Hamas. Israel tiene todo el derecho a defenderse, decía previamente el presidente Biden en una alocución desde la Casa Blanca, y Estados Unidos se va a asegurar de que tenga todo lo necesario para esa defensa y para responder a esos ataques.
En cuanto a los españoles, seguimos sin noticias de los dos que permanecen desaparecidos desde el día de la gran batalla. Otros compatriotas regresan esta misma noche a España en un avión militar fletado por Defensa, el primero de estos. Uno de ellos es Lander Cerrillo, con el que hablábamos poco antes de embarcar.
Pues lo que he vivido es algo que realmente no le deseo a nadie que lo pase, porque vives en una incertidumbre y en un miedo continuo. No sabes qué hacer, no sabes si puedes salir, no sabes si no puedes salir. Tus familiares están preocupados, tus amigos están preocupados también. Entonces, es la verdad que ha sido una de las situaciones más complicadas y más desagradables que he vivido en mi vida.
Estos días se ha reforzado la vigilancia policial en embajadas, consulados o sinagogas en España. Es la respuesta preventiva ante posibles ataques contra intereses israelíes que respondieran a los bombardeos de la Franja de Gaza. Juan Baño.
Pendientes de la reacción de Daesh y Al-Qaeda, las dos organizaciones de la yihad global, ante la acción de yihad local de Hamas este fin de semana en Israel. Así lo afirman fuentes antiterroristas. La causa palestina siempre ha sido utilizada por ambas organizaciones y en esta ocasión dicen no va a ser menos. La presencia uniformada de policía se ha reforzado en la Embajada de Israel o en consulados como el de Barcelona, además de una mayor atención preventiva en colegios hebreos, asociaciones culturales o de amistad hispano-israelí, sinagogas. Incluso se cuida estos días alguna minoría judía con especial relevancia. Es el caso de ciudades como Ceuta y Melilla. Se vigila la actividad en el ámbito telemático y de las redes sociales. Ayer mismo en Francia se detectaron 20 incidentes antisemitas. Son por lo pronto medidas policiales muy básicas de control preventivo. Cuando el número de víctimas debido a una posible respuesta israelí se decante claramente hacia el lado palestino, la preocupación en la lucha antiterrorista, admiten estas fuentes, aumentará en Europa, incluido por supuesto España.
Con la que está cayendo en el mundo es difícil seguir con la actualidad española, pero es lo que toca. Hoy, Sumar ha presentado en Barcelona su proyecto de amnistía con el que pretende convencer a los independentistas catalanes de investir a Pedro Sánchez. Es todo un teatro del absurdo. En fin, el documento consta de 40 páginas. Los de Yolanda Díaz dicen que el conflicto se agravó por una represión penal y por falta de proporcionalidad. Ponía voz a este teatro Jaume Asens.
La amnistía tiene que servir para encontrar una hoja de ruta conjunta que nos permita superar una etapa de confrontación, una etapa con porrazos, prisión, unilateralidad, mucha incomprensión. Y es evidente que no ha habido mucho diálogo. Ha fracasado el diálogo.
Mañana Pedro Sánchez sigue con su ronda de contactos después de reunirse hoy con PNV y con el BNG. Mañana será el turno de Esquerra, Coalición Canaria y UPN. Los republicanos insistirán en su avance hacia el referéndum. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Llega para Pedro Sánchez este miércoles otra de las citas clave, la de Esquerra. Allanar el camino ya se encargó días atrás su ministro de la presidencia, Félix Bolaños, reuniéndose con los republicanos de forma discreta en un hotel de Barcelona. Ellos ponen sobre la mesa tres carpetas: la amnistía, el referéndum y la financiación y traspasos de competencias. El presidente del gobierno en funciones muestra además interés en Coalición Canaria como un posible socio para garantizarse con su único diputado algo de oxígeno durante la legislatura. Mañana recibe también a UPN, pero no avalará la investidura. Eso lo tienen claro en la Moncloa. En las últimas horas, Sánchez ha constatado la voluntad de acuerdo del PNV o del BNG, aunque encarezcan el precio para los acuerdos, cuando ha quedado vinculada la reelección del candidato del PSOE a los próximos presupuestos generales del Estado.
Y seguimos pendientes del incendio en Tenerife. El viento da una tregua. Eso ha permitido controlar la reactivación de estos últimos días. En cualquier caso, las autoridades piden prudencia, sobre todo por la ola de calor que está sufriendo Canarias. En algunos puntos de Gran Canaria se han superado los 38 grados. Esto ha obligado al gobierno autonómico a suspender las clases. Lo explicaba el consejero de Educación, Hipólito Suárez.
Como saben, las altas temperaturas llevan ya muchos días instaladas en Canarias, y por lo tanto queremos darle esa prioridad y esa seguridad a los niños y niñas de Canarias. En todos los centros educativos las clases, insisto, se suspenderán en la jornada del miércoles y viernes.
Entre toda la gente que está sufriendo las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, también hay españoles, claro. Estamos pendientes del ciudadano vasco y de la joven hispano-israelí, que siguen desaparecidos. También de los otros muchos compatriotas a los que la guerra les ha pillado por sorpresa allí y que están deseando abandonar el país. Ten en cuenta que casi todos los vuelos comerciales han sido cancelados. En esa situación estaba Luis Miguel, un extremeño que se quedó atrapado en Israel. Bueno, pues es un afortunado porque ha conseguido salir. Volver. Ha tenido que atravesar dos desiertos para llegar a Egipto y coger un vuelo. Esta noche, Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia, con final feliz del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Luis Miguel es de Azuaga, un municipio al sur de Badajoz, pero desde hace 5 años vive en Israel. Trabaja en una empresa de energías renovables que se encuentra apenas unos 30 kilómetros de la franja de Gaza. El sábado pasado tenía que ir a trabajar y lo que parecía que iba a ser un día normal se acabó convirtiendo en el violento ataque del grupo terrorista Hamas.
Luis Miguel ha contado en Mediodía Cope cómo su casa comenzó a temblar. Escuchaba el ruido de los proyectiles sobre suelo israelí. Al principio creyó que se trataban de maniobras del ejército, hasta que miró el móvil y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Luis Miguel tuvo que encerrarse en casa mientras el ejército rodeaba el pueblo en el que vivía.
Tuve que estar encerrado en casa sin poder abrir la puerta por la inclusión de los terroristas palestinos que iban por los kibbutz matando a todo lo que se encontraba. De hecho, han borrado la faz de la tierra kibbutz, en el que han matado a todos los habitantes y han secuestrado niños, madres, y la verdad que fue muy cruel.
No es la primera vez que Luis Miguel vive un ataque, pero desde luego nunca había experimentado nada como esto. Supo desde el primer momento que se trataba de algo serio y que debía volver a España como fuera, lo antes posible. Y entonces se puso a buscar alternativas. Contactó con su empresa y con la Embajada de España en territorio israelí, pero no era nada sencillo salir del país. De hecho, coger un avión era prácticamente imposible.
Y fue entonces, en esa búsqueda por abandonar Israel, cuando un amigo suyo que vive en Egipto le ofreció su apoyo. Llegó en coche hasta la frontera, consiguió cruzar a pie y recorrieron juntos el desierto del Negev en un camino muy duro.
Fue la largo camino. Me dirigí a través del desierto del Negev, donde yo vivía, en taxi hacia la frontera con Egipto, en Eilat, al sur de Israel, y pasé la frontera. La verdad que fue un estrés porque la frontera lo cerraban a las 8 y llegamos a las 8 menos cuarto. Hicimos un viaje a través del desierto del Sinaí, ya en el territorio egipcio, hacia Sharm el-Sheikh, que es el aeropuerto más cercano que hay. Y la verdad que tuvimos muchos obstáculos en el camino porque había mucha policía, nos paraban.
Un vuelo desde El Cairo lo trajo a Madrid y desde aquí a su pueblo, Azuaga, en Badajoz. Fueron más de 24 horas por tierra y aire hasta llegar a casa. Ahora ya está con su familia, que también lo ha pasado mal esperando su regreso.
Gracias a Dios ya he dejado ese horror que he vivido allí como jamás lo había vivido antes con los otros conflictos. Estoy junto a mi familia también para tranquilizarlos a ellos, ya que mi madre es mayor, mi hermana se han preocupado mucho, han llorado mucho por mí y la verdad es que estoy muy contento de haber vuelto y de estar sano y salvo después de lo que se ha vivido allí.
Luis Miguel dice que su vuelta fue una decisión arriesgada, pero que ha merecido la pena. De momento no piensa volver a Israel. Las noticias que le llegan desde allí a través de sus amigos no son buenas.
Pues la verdad que no necesito recuperarme y lo que he pasado ha sido muy fuerte y me ha afectado bastante, la verdad. Me han llegado muchas alarmas a la aplicación de misiles y he contactado con una amiga mía que está por la zona, ella es colombiana y está pues viviendo por la zona esa y me ha dicho efectivamente están atacándonos fuertemente.
Luis Miguel ha tenido mucha suerte porque hay un centenar de españoles que siguen atrapados en diferentes puntos del país. La situación es de bloqueo total, por eso el Ministerio de Exteriores y Defensa trabajan ya en la repatriación en aviones del ejército. Está previsto que esta noche un Airbus del Ejército del Aire traiga de regreso a España unos 300 españoles. En las próximas horas saldrá otro avión para traer al resto. Ojalá consigan, como Luis Miguel, volver a casa. Luis Miguel consiguió llegar a Madrid pasando por Egipto, atravesando el desierto del Néger, el desierto del Sinaí. Tardaron un día y pico. Gracias, Victoria, por poner la sala interna con nuestra historia, con final feliz, una historia de película.
Desde luego. Adiós, Ángel, adiós.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Tú sabías que en el Palacio Real de Madrid ha vivido gente hasta 1971? Y no me refiero a personas de sangre azul, que va de suyo, sino a ciudadanos corrientes y molientes. ¿Y sabías que durante la Segunda República esas viviendas dentro del palacio se podían alquilar? Según ha desvelado en ABC mi compañera Angie Calero, históricamente en la planta cuarta y en la planta quinta del palacio vivieron hasta 1000 personas simultáneamente, como en una auténtica ciudad dividida en dos barrios con sus viviendas, sus plazas y sus recovecos. Así lo describía Galdós, esta ciudad donde alternan pacíficamente aristocracia, clase media y pueblo. Pues bien, las tres últimas personas que vivieron en palacio fueron un matrimonio y su hija, y su vivienda tenía cuatro ventanas. Tres daban a la Plaza de Oriente y una a los jardines de Sabatini. No son malas vistas. La niña, que hoy tiene 78 años, se llama María José Aguilar Tablada y asegura que vivió una infancia muy feliz jugando al escondite por los pasillos de palacio. Cuenta que cuando cogía un taxi de vuelta a casa, los taxistas no se creían que viviera ahí y se quedaban esperando hasta que se metía en palacio. Y que cuando volvía a casa con sus amigas de noche, quedaban en la puerta de palacio para entrar juntas, porque subir solas centenares de escaleras, encendiendo y apagando las luces a medida que avanzaban, les daba pánico. Incluso cuenta que cuando el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, visitó España en 1959, la primera vez que un presidente americano pisaba nuestro país, ella lo vio todo escondida detrás de una columna. Esta historia parece un cuento, pero es una realidad hasta hace solo 50 años. Y es la prueba de que las mejores historias están en nuestro pasado. Solo hay que saber buscarlas. Ya están tardando los productores de cine en llamar a la última habitante del Palacio Real de Madrid.
Gracias, Juan. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Un compañero tiene todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, el de auto, el de moto, y me dijo que aún así este año le han subido el precio de todos. Ya le dije, por suerte siempre hay una solución. Vete a la Mutua, con cualquiera de tus seguros. Te bajan su precio sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
77.900. 77900. Serie 41. 041.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Silvia Martínez.
Hola, Ángel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Más de 1.700 muertos entre Israel y Gaza. Es el balance que dejan los bombardeos a esta hora, unos bombardeos que no cesan. Zig Horn es un periodista argentino que vive a un kilómetro de la franja de Gaza. Es un tema que hemos tratado hoy en nuestro tema del día. Hemos hablado con él en esta linterna.
Sí, pero nosotros de esto de correr a los refugios, entrar a los cuartos de seguridad, estamos acostumbrados. Hace 20 años que vivimos así, lamentablemente, con el gobierno del Hamas enfrente. Pero lo de esta vez no puede terminar como terminó las veces anteriores. Ellos nos tiraban, nosotros les tirábamos, pero esta vez fue diferente, porque esta vez entraron 1.000 comandos a matar, a asesinar, a violar, a quemar, por el simple hecho de ser judíos.
Decía que hemos tratado este tema en el tema del día. También hemos hablado de la parte más histórica de este conflicto y lo hemos hecho con Felipe de Basa, que es profesor de Historia Contemporánea y director de la Cátedra Nueva Ruta de la Seda de la Universidad a Distancia de Madrid.
El pueblo judío nunca había sufrido tanto. Ahora están sufriendo barbaridades y atrocidades similares a las del Holocausto, pero también están sufriendo los palestinos, los niños, los que se van a quedar sin agua, sin luz, es decir, está sufriendo mucha gente. También el resto de Europa lo va a pagar y muy caro, porque llega el invierno y no vamos a tener energía, va a ser muy cara.
Lo vamos a pagar.
Totalmente. Y como cada martes aquí en La Linterna hemos hablado de salud mental, casi un 40% de las personas que se ven obligadas a migrar pues tienen problemas como por ejemplo depresión, ansiedad. Hemos hablado de ello con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno.
Y esto va a producir un impacto muy significativo en la salud mental que va a afectar no solamente a esas personas que tienen que abandonar su país, su ciudad, sino también a esos familiares que dejan allí. Estas personas suelen manifestar una sintomatología con altos niveles de ansiedad, estrés, con mucha dificultad para conciliar el sueño, van a sufrir de estrés postraumático y depresión principalmente.
Y Air Europa sufre un ciberataque y por seguridad pide a sus clientes que cancelen las tarjetas de crédito con las que han comprado billetes en algún momento. Es un tema que hemos tratado hoy con el consultor tecnológico Mario Yáñez, que advierte que este tipo de ataques pueden ir seguidos de más engaños.
Después de cazar la leona siempre aparecen las hienas. Es decir, es muy previsible que con la alarma generada aparezca una segunda oleada de intentos de phishing por teléfono, correo, diciéndonos que nos llaman de Air Europa o del banco porque nuestra tarjeta se ha habido comprometida. Recomendación, si en los próximos días recibimos este tipo de llamadas, ni caso, hablemos directamente con el banco porque puede ser la segunda oleada, que puede ser tan grave o más.
Qué curioso, ¿eh?
Sí, totalmente.
Menudo marrón, menudo marrón.
Y sobre todo los que se aprovechan, me parece increíble, la verdad. El Real Madrid de baloncesto ha jugado contra los Dallas Mavericks de Luka Doncic, considerado uno de los mejores jugadores de la NBA y exjugador del Club Blanco. Ha sido un partidazo que ha acabado hace unos minutos, ha ganado el Real Madrid 127-123, y es un partido por el que Manolo Lama y tú casi entráis en guerra.
El campeón de Europa frente al equipo de la NBA. Y la pregunta que te lanzo, ¿en qué posición quedaría el campeón de Europa en la NBA? La respuesta a las 8:30.
Bueno, pero es que no es la competición. Si fuera la competición, no quedaría bien.
Bueno, vamos a ver.
De baloncesto eres tú el que sabe.
Bueno, pero yo te pregunto a ti, que eres el que tienes que saber.
Bueno, pues mal.
Nada. Pues eso.
Pues ha ganado el Madrid.
Pues sí, es verdad. Pero nada, ha habido un momento que digo yo, aquí se pegan, se levantan y se pegan.
No creo.
Bueno, y Ángel, tengo que decirte que mi padre me quiso poner María Silvia.
¿Y no coló?
No coló.
¿No le dejaron?
No, joder, no
pobre
coló.
Hombre, pobre hombre.
Anikane.
Siempre sufriendo dictaduras.
Sí, bueno.
Pobre hombre.
No voy a decir nada. Anikane, no sé si su padre también le quiso poner otro nombre, pero menos mal que nos quedamos en Silvia y Anikane a secas, porque si llegan a ponernos más nombres del que tenemos,
ya lo que me faltaba.
Tú hubieses armado un taco que no veas.
Qué bonito. Gracias, Silvia. Digo,
adiós.
¿Cómo te llamabas?
Anikane.
Adiós tú.
Adiós tú.
Mari Carmen.
Y una cuenta de Instagram, expósito_cope.
Gracias, Anikane.
Adiós, Manolo.
Adiós. Tal vez eso ha sido para compensar.
Claro. Propongo una cosa, que esto lo hacíamos en el cole. Nos hacían poner papelitos en la mesa con nuestros nombres.
Vale, pues no.
Cada vez que entremos lo vamos a hacer. ¿No?
No.
Vale. Pues nada.
Yo que tú no lo intentaría, forastera.
Pues entonces, apréndete mi nombre.
No, si tú no me lo sé, inolvidable.
El de Anikane, entonces. Bueno, no me ha tocado nunca la lotería. Es lo que le has dicho hoy a John Uriarte. Bueno, no sé cómo te atreves a decir eso.
¿Por?
Con el equipazo que tienes, que somos el gordo.
¿Tú qué te crees? Vamos a ver. Primero, tú imagínate, vamos de audiencia estupendamente, ¿cómo iríamos con un buen equipo?
Pues bueno.
Iríamos estupendamente mejor.
Pero no te puedes quejar del que tienes.
Joder, que no. Depende.
No te puedes quejar del que tienes. Y menos mal.
Solo no me quejo de Paloma Serrano. Los demás, gentuza.
Bueno, iba a decir que...
Bueno, y lo nuevo.
Iba a decir que menos mal que Paloma Serrano está aquí para ponerte en tu sitio, pero ahora ya no sé qué decir.
A ver. Hola, Paloma.
Pollito, nunca te toca nada. ¿Qué has dicho? Nunca me toca nada.
Dices de juego.
Así, no sé, que lo has dicho con una vocecilla. Nunca me toca nada.
¿Qué dice? ¿Qué le pasa?
¿No has dicho que no te toca nada nunca?
No, nunca. ¿Nunca?
Ay, pobrecito.
No.
Trabajar con nosotros. No me... Este es el gordo.
Tú que lo
tenías. Este es el gordo.
Dice, además, no sé por qué habla con acento gallego. Nunca te toco nada.
A mí me gusta lo de pollito.
Okay, nunca te toco nada.
Pollito.
Sí.
Pollito. No te toco nunca nada.
Oye, por cierto, el corte del día, de la semana, de muchos años... Ha sido Nicolás Maduro, sin duda. Déjame que le dé paso, me pongo de pie, porque es la mayor gilipollez que puede decir un líder político en la historia del planeta Tierra.
El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino, crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona.
¿Qué?
Alucinante.
Alucinante.
Tonto es el que dice tonterías. Dicen.
Y este es el que tiene machacado a su pueblo, los tiene a todos muertos de hambre, de verdad. ¿Cómo está el mundo? Bueno.
Bueno, que después de este momentazo, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Edith Piaf, porque falleció tal día como hoy hace 60 años.
¿Tú sabes dónde está enterrada Edith Piaf?
¿Dónde? Cuéntame.
En uno de los cementerios más bonitos del mundo, que se llama el Cimetière du Père Lachaise, en París.
¿Tú has estado ahí?
Sí, impresionante, impresionante. El cementerio es precioso, son auténticos monumentos. ¿Mm? Y una de esas tumbas es la de Edith Piaf. Sí, precioso.
Payer, balayer, oublier, je m'en fous.
vida se acaba con algo alegre y tal, está bonito.
Oye, pero está bien, hoy nadie se puede quejar de ir a la cama alterado ni nada de eso.
Hombre, pero no sé, entre Metallica y Edith Piaf, yo creo que a mí se me ocurren unos cuantos términos medios. Llámame loco, pero a mí se me ocurren unos cuantos términos medios.
Mañana lo mejor.
O sea, esto no pega para nada, para estar sobre. Nada.
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 Bueno, pues nada, pues mañana lo compenso. Adiós.
No. Juanma Castaño, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué nos tienes preparado?
Pues mira, acaba de terminar el partido que enfrentaba en el Wizzing Center de Madrid al Real Madrid y a los Dallas Mavericks, partido de exhibición del equipo de la NBA, del equipo de Luka Doncic, que solo ha podido jugar 5 minutos porque está físicamente tocado. Ha ganado el Real Madrid, 127-123. Partido, de verdad, para ser un amistoso, bastante bonito.
Seguro.
Y divertido. Así que, bueno, vamos a abrir el programa con una conexión con el Wizzing Center para que nos cuente Pilar Casado cómo ha estado el ambiente y la alegría del Madrid con esa victoria sobre un equipo de NBA. Además, Diego Alonso, nuevo entrenador del Sevilla. El uruguayo ha firmado hasta final de temporada. La última experiencia que tuvo Diego Alonso fue con la selección de Uruguay. Y del resto, pues vamos a tener a un protagonista muy bueno en el partidazo. Capitán de la selección española, delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morata va a estar con nosotros en el partidazo aproximadamente a las 12:05 de la noche aproximadamente.
Oye, y crónica de tribunales, Samantha, ¿no?
Ah, sí, claro. Bueno, pero es que esto es lo de todos los días. Hoy ha ido Negreira a declarar para que un tribunal médico tenga en cuenta su estado y dictamine exactamente cuál es su situación, y el hombre se ha caído.
Sí, la escena es muy dura, es patética, pobre hombre.
Sí, totalmente.
Pero en fin, oye, pues que te escucho.
Bueno, y las declaraciones de Villa y todo esto, o sea, todo esto, claro. Sí. Pero yo eso ya lo doy por supuesto, vamos. Un abrazo.
Venga, te escucho, Juanma.
Hasta luego.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 15 de octubre, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a LíneaDirecta.com. El valor de ser directo.
Si para tener un buen precio tienes que renunciar a una fibra buenísima, a gigas que acumulas o compartes, al 5G, a un servicio de calidad y a un precio definitivo, es que tú no estás en Jazztel. Porque en Jazztel puedes tener todo esto por solo $43.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia.
Soy Belén Esteban. Vente a Crea Energía con mi tarifa y súmate al ahorro energético responsable. Luz sin sorpresas, pagando lo justo, clarísimo y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.